¿Cómo le va? Buen día.
Buen día, Javier, y estoy a disposición tuya.
Bueno, están pendientes porque hoy la Corte tiene que definir quién va a ser el defensor público.
Así mismo, Javier, creo que todos los que estamos en la terna estamos esperando esta plenaria de la Corte, que tiene una característica muy especial, sobre todo motivada esa característica por un esfuerzo ciudadano que se tradujo en resoluciones judiciales, en leyes de transparencia, de acceso a la información pública. Y el gran tema de hoy es justamente la característica que ya han también instalado en este nuevo modelo de decisiones el Consejo de la Magistratura el día de ayer, de dar a publicidad, la forma como se resuelve, los votos que van dando para cada integración de terna, y en este caso es el turno de la Corte Suprema de Justicia, que ya había, de hecho, adelantado que se haría de esta manera la elección para el futuro defensor o defensora público. Entonces, en este caso, sí estamos expectantes, seguramente la ciudadanía, los medios de comunicación harán el seguimiento de la reunión del día de hoy, de la plenaria, donde se tendrá que decidir a viva voz por quién están votando cada uno de los ministros, y dar, por supuesto, los fundamentos positivos de por qué eligen a una persona en este caso.
¿Va a ser a viva voz la votación, doctor?
Por lo menos es lo último que se había escuchado, siguiendo un poco la línea de intervención de los diferentes ministros a lo largo de las plenarias, que han sido también publicitadas, ¿verdad? Entonces, esperamos que eso sea así, de tal forma que también la ciudadanía vaya realizando el control ciudadano propio de la forma de gestión de sus principales autoridades. Esperamos eso y, bueno, estamos atentos a esa decisión, Javier.
Doctor, ¿por qué cree que usted debe ser el defensor público general?
La Defensoría Pública ha sido una institución a la que la tuve en la mira de hace mucho tiempo, explicada hace un rato, pero no quise nunca ternar para ese cargo hasta que se jubilara la doctora Noine Llore. La Defensoría forma parte de lo que también vengo o venía haciendo como juez de garantía, que era una mirada muy especial al sistema de garantías constitucionales y procesales de las personas vulnerables. Eso ha marcado una línea de acción permanentemente en mí. Me siento consustanciado con el Poder Judicial, con el Ministerio Público, con la Defensa Pública. Tengo una mirada integral de los problemas que se generan en ese ámbito. Conozco a muchísimas personas en el ámbito de la Defensoría. Son personas que fueron compañeros míos y compañeras mías. Conozco sus principales problemas. Hemos dialogado permanentemente la forma como abordarlos. Conozco al Ministerio Público, a sus autoridades, a muchos fiscales, conozco a la magistratura y los problemas que se tienen al interior de cada una de las instituciones, por lo que me ubica en, por llamarlo así, un experto, por la experiencia que tengo en cómo lidiar con esas situaciones y cómo plantear, más que nada, soluciones a las diferentes problemáticas que vamos a tener o que se tienen actualmente en el ámbito de interactuar entre las instituciones en beneficio de un justiciable que está cansado de esperar. Al justiciable no le importa ya quién tiene o no la culpa, sino lo único que quiere son soluciones. Y creo y estoy llamado para cumplir un poco con esa expectativa ciudadana de que alguien, por favor, se empiece a encargar y liderar la forma de solucionar, de destrabar, de dejar de ralentizar a los procedimientos con cuellos de botella que están ahí y que aparentemente nadie los ve. Entonces, esa burocracia que traba los procesos es la que me encuentro plenamente consciente que existe, y también entiendo que existe corresponsabilidad de todas las instituciones en esto, por lo que creo que podré liderar un proceso de fortalecimiento jurisdiccional, más allá que, por supuesto, los equipos de tarea y trabajo para acrecentar un presupuesto de una institución bastante venida a menos en cuanto al apoyo presupuestario, también será una de mis miradas para tratar de coordinar con el Congreso, con todo el equipo de la cooperación internacional, permitiéndonos crecer, permitiéndonos estar presente en todas las circunscripciones judiciales del país, hacernos visible y comunicar permanentemente a la ciudadanía las potencialidades que se tienen a través de la defensa pública.
Doctor, nosotros conocemos que el defensor público siempre aparece cuando hay son cuestiones penales, pero ¿qué más hace un defensor público?
Importante tu pregunta, Javier, porque ese es justamente uno de los déficits en cuanto a imagen, en cuanto a comunicación de la defensa pública. La gente cree que el defensor es el malo de la película porque defiende solamente al que está imputado o acusado de haber cometido un hecho punible. Esa imagen es la que hoy le cuesta mucho a la defensoría a nivel de discusiones y cabildeos para la obtención y mejora de sus presupuestos. Pero en realidad apenas una pata de una mesa, tenemos otras patas tremendamente importantes o muy importantes, como es la mirada hacia una jurisdicción tan también olvidada o invisibilizada que es la niñez. La niñez en diferentes ámbitos, desde el acceso a justicia de niños que han sido abandonados, de niños con problemas al interior de su familia, de niños que buscan una familia acogedora, de niños que buscan una familia en la que deben ingresar para buscar amor y recibir, dar su amor y recibir amor. Niñez es y va a ser una jurisdicción a la que potenciaré con todos los recursos disponibles, al igual que lo penal, pero no menos importantes son las otras áreas civiles de personas vulnerables que no tienen recursos económicos y hoy son pero arrasados seguramente por poderes económicos superiores y no cuentan con un apoyo jurídico. Mi interés es involucrar a los abogados, estamos hablando de un grupo de 57,000 abogados, con los cuales en los últimos tiempos en apariencia ha habido enfrentamiento por una suerte de, diríamos, de deslealtad profesional. Y eso es lo que también estaremos abordando, porque debemos recordar que los usuarios del sistema son las personas vulnerables, aquellos que desde el punto de vista del artículo 17 de la Constitución no tienen recursos económicos
suficientes. No tienen para pagar.
Tienen para pagar dinero, así mismo. Entonces, si vamos a trabajar en equipo, pues el Colegio de Abogados es el gremio prima hermana o primo hermano de la Defensoría en este caso y deben ser convocados. De hecho, tenemos normativas y tanto constitucionales como legales que invitan de hecho a ser revisadas, pero que de hecho hoy convocan sí o sí a todos los profesionales a abordar la necesidad social que tiene este país de brindar asistencia jurídica a personas vulnerables.
Doctor, acá hay una cuestión bien clara. Organizó la Defensoría Pública, pero fue sacada, perseguida y sacada finalmente.
El tema no me llore, yo por lo menos la aprecio de mi amiga, no lo veo como un acto de lo que se atribuye, como tal, tampoco quiero incidir puesto que esos son hechos que están siendo objeto de análisis aún y no quisiera que mi opinión sea mal vista o mal considerada desde ese punto de vista, ¿verdad? Lo que sí puedo decirles es que Noime intentó formar una defensoría pública y las crisis que se generan al interior para intentar favorecer y sobre todo cumplir con una misión y visión de la Defensoría lleva a cualquier administrador a hacer lo necesario muchas veces para brindar esa seguridad jurídica. No quiero entrar a debatir sobre el fondo de todo ello, pero entiendo que la Defensoría General requiere urgentemente de esa remirada de los otros órganos de poder y sobre todo de los otros poderes del Estado para dotar de capacidad, de talento humano, y eso solamente puede ser dado a través, uno, de acrecentar el presupuesto exiguo, la Defensoría Pública, que hoy por hoy, si bien tiene presupuestado ingresar como fuente propia, recursos propios, porque hasta este momento la Defensoría se alimenta solo en el 99,9% de fondos del Tesoro, de fuente 10. Eso genera una suerte de limitaciones en cuanto a estrategias para desarrollar la propia Defensoría Pública. Perfecto. También necesitamos el involucramiento de los profesionales, puesto que al no tener tantos defensores, apenas hoy estamos hablando de 380 activos, está previsto 426 para el 2019, pero todo depende del sistema de designaciones, de lograr a tiempo esos concursos y que se dote del talento humano que necesita la Defensoría Pública. Pero hasta que se llegue a ese punto, es la invitación a los colegios de abogados para involucrarse en esta patriada, pues está abierta ahí esa posibilidad y el diálogo permanente.
Que tenga buen día, doctor. Hasta pronto.
Muchas gracias, Javier.
Pedro Mayor Martínez.